Amados hermanos, nosotros en las tardes, recuerden que estamos revisando la carta a los Colosenses, ya estamos muy cerca de terminar la carta, el estudio de esta carta. En esta tarde vamos nosotros a continuar con el estudio expositivo de la carta a los Colosenses, versículo a versículo, y vamos para eso a dirigirnos a Colosenses capítulo 3, versos del 22, Colosenses 3, 22, capítulo 3, verso 22, y vamos a leer hasta el capítulo 4 y verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 22, vamos a leer hasta el capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra de nuestro Señor, Colosenses 3, 22, hasta el capítulo 4 y verso 1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más, verso 25. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y el verso 1 del capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto en vuestros, con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos en esta tarde una vez más. Padre celestial, una vez más, Señor, nos acercamos en oración para pedir sabiduría, discernimiento, claridad, para entender su palabra. Y entenderla, Señor, implica que podamos vivir conforme su palabra nos manda. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos hoy reunirnos para examinar juntos, Señor, su palabra. Amén y amén. Amados hermanos, muchas veces nosotros condicionamos nuestra obediencia a situaciones externas. Es decir, con estos ejemplos, yo soy obediente a mis jefes si ellos me tratan bien. Yo soy leal a mis superiores, si ellos también son leales conmigo. Yo soy un buen trabajador, si el lugar donde ofrezco mi trabajo me pagan bien. Yo soy un buen ciudadano, si las autoridades hacen bien las cosas. En realidad, amados hermanos, como creyentes, cuando nosotros nos encontramos con esta forma de pensamiento, ¿qué estamos llamados a hacer? Definitivamente, por el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, no vamos a caminar con una forma de pensamiento que sea contraria a la Escritura. A través del estudio de estos pasajes que hemos leído de Colosenses, vamos nosotros a examinar esta relación de autoridad que se da entre superiores e inferiores. Hemos leído un pasaje de Colosenses que habla de siervos y luego amos. Tanto los que están en una posición superior de autoridad como los que están en una posición inferior de autoridad tienen una demanda para ser justos y rectos ante Dios. Voy a explicarlo, una vez voy a repetirlo. Tanto los que están en una posición superior de autoridad como los que se encuentran en una situación inferior de autoridad tienen demandas para ser justos y rectos ante Dios. Y eso es lo que vamos nosotros a examinar en base a estos versos que hemos leído, pero lo voy a hacer solamente en una primera parte. Es decir, yo voy a tocar precisamente una demanda a los que están bajo autoridad. En el mensaje de la próxima semana continuaremos con aquellos que están en una posición superior de autoridad. El título de este mensaje precisamente es una demanda para ser justo y recto. Ahora es importante para poder entrar en materia, es interesante, amados hermanos, que observemos la transición de autoridad que nos muestra nuestro Dios a través de la carta a los Colosenses. Quiero que vayan por favor a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer o retomar la lectura desde el verso 18. Esto nos va a ayudar mucho a entender esta transición de autoridad delegada por Dios. El orden no es por gusto. Donde hay una autoridad superior, hay una obediencia inferior. Donde hay una autoridad superior a quien rendir cuentas, hay una obediencia inferior de alguien. Es interesante que desde Colosenses capítulo 3 y verso 18, que ya los tratamos anteriormente, pero lo voy a retomar ahora para poder dar un flujo de pensamiento a este mensaje. Es interesante que dice en Colosenses 3, 18, 19, casadas, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego que dice en el 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amados hermanos, y yo entiendo en estos dos pasajes que hemos leído, que habla de casadas y habla de maridos. Estamos hablando entonces en un contexto de matrimonio. Y si yo entiendo que las casadas están sujetas a sus maridos, quiere decir que las casadas están en una posición de autoridad inferior y sus maridos están en una posición de autoridad superior. Pero aún así sabemos por la Escritura que el marido no es que no da cuentas a nadie. El marido está en una posición de autoridad bajo Cristo como cabeza. Eso es por si acaso van a decir las hermanas, ah, pastor, ya nos va a dar otra vez a las mujeres, sujétate. Debemos entender eso. Si vemos el ámbito del matrimonio, la mujer está en una posición, tomando en cuenta los roles. Por favor, siempre hemos hablado de esto, especialmente con las amadas hermanas, delante de Dios somos todos iguales, hombres y mujeres. Pero en cuanto a los roles, la mujer tiene que sujetarse a su marido. Pero el marido tiene que sujetarse ¿a quién? A Cristo. Esto es en el matrimonio. Vamos a leer el verso 20 y 21. Ahora dice, y esto lo trató el hermano Carlos Preciado en dos mensajes anteriores. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego dice, padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Todavía aquí nos encontramos en el ámbito del matrimonio. Perdón, en el ámbito de la familia. Alguna corrección ahí. Matrimonio era en los versos 18 al 19. Pero ustedes saben que una pareja que se ama y se quiere, muy pronto van a tener hijos. Entonces, el matrimonio, casa para dos, ahora se convierte en una familia. Pero si usted toma en cuenta el orden que nos está proponiendo el Colosenses, ahora estamos hablando de hijos que se sujetan a sus padres y padres que no exasperen en ira a vuestros hijos. No los exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. La pregunta es, ahora, en esto que nos presenta Colosenses 3, 20, 21, ¿quién está en autoridad? Obviamente, ¿quiénes son? Los padres están en una posición de autoridad, guste o no guste. Y los hijos están en una posición de autoridad inferior porque tienen que dar cuenta ¿a quién? A sus padres. Y luego, los versos que estamos tratando nosotros, Colosenses 3, 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y luego dice en el 4:1, capítulo 4, verso 1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ya no estamos hablando del matrimonio, ya no estamos hablando de la familia, estamos hablando de la sociedad. Si se da cuenta, ya estamos en un ámbito mucho mayor. Ahora, una vez más, observando estas lecturas que hemos hecho, vemos que no es un orden dado al azar. Realmente es lo que yo le he llamado una transición de autoridad. ¿A qué me refiero, amados hermanos? Si en el matrimonio no hay una claridad en cuanto a los roles de autoridad, ¿cómo entonces en la familia va a haber también claridad en cuanto a los roles? Dicho de otra manera, un esposo o una esposa que no se sujeta a su marido, un marido que no se sujeta a Cristo, ellos tienen hijos, qué bonito, ¿no? La pregunta es, ¿esos hijos tendrán un ejemplo a seguir en sus padres de orden, autoridad, sujeción? Difícilmente. Difícilmente. Lo que los hijos ven en los padres ellos lo van a aprender, y la autoridad es clave. Una familia donde están claramente los roles, hablando de un matrimonio cristiano, de creyentes, porque es un matrimonio de creyentes donde la esposa entiende la sujeción, donde el marido entiende que debe amarla y cuidarla, donde el marido entiende que debe sujetarse a Cristo. En un matrimonio así, que tiene claro los roles, los hijos que les vayan a nacer, que les vayan a nacer a ellos, van a entender la autoridad. ¿Por qué razón? Porque la han visto en sus padres. Qué difícil es cuando un padre quiere ejercer autoridad, pero nunca ha sido ejemplo de ella. Es difícil. Tú me vas a dar ejemplo a mí. Tal vez de chiquitos, a las bravas. Pero ya cuando entran a la adolescencia, se rebelan porque no son ejemplo de autoridad a sus padres. Son desordenados. Son desordenados. La mujer no se sujeta al marido. El marido tampoco ama a la esposa. Peor aún, se sujeta a Cristo. ¿Qué ejemplo puede haber de autoridad ahí? Entonces, lo que vemos en el matrimonio, en un orden bíblico, lo vamos a ver en la familia, con los padres y con los hijos. Pero es interesante esto. Si tenemos familias que conocen la autoridad, vamos a tener entonces sociedades que conocen la autoridad. Yo sé que con el contexto que estamos hablando aquí de esclavos y estamos hablando de amos, hoy no hablamos nosotros de la esclavitud, pero aún, y lo vamos a ver en esta tarde, aún en esta situación existe un orden de autoridad. Hijos que han entendido la autoridad por sus padres van a encajar fácilmente a entender la autoridad en la sociedad donde viven. En todos los aspectos donde puede darse estas relaciones de superiores y de inferiores. Usted en la universidad va a poder sujetarse a sus maestros. En el trabajo va a poder sujetarse a sus jefes. Y esto es lo que podemos ver como una transición de autoridad. Si entendemos entonces que hay matrimonios que no conocen de la autoridad, vamos a tener entonces familias resquebrajadas y por consiguiente sociedades que no entienden lo que es la autoridad. Donde cada uno hace lo que mejor le parece. Donde hay el respeto, donde hay sencillamente la falta de una claridad con respecto a esto, un superior que trate bien a los inferiores, a los subordinados, un subordinado que pueda hacer las cosas bien para sus superiores. Es una transición. Entonces, si está esto claro, amados hermanos, podemos ahora centrarnos precisamente en estas relaciones de siervos y de amos. Y para eso vamos a trabajar ahora en la demanda a los que están bajo autoridad. El pasaje de la Escritura que vamos nosotros a trabajar específicamente es Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Examinaremos tres demandas clarísimas que están aquí. Yo sé que alguno o un estudio diferente puede tal vez hablar de más demandas en base al título que les he traído en esta tarde. Vamos a ver una demanda para obedecer en todo. Una demanda para temer a Dios y no agradar a los hombres. Y una demanda para obrar para el Señor de corazón. Vamos con la primera parte. Una demanda, la primera demanda, obedeced en todo. El texto, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Entendamos el contexto desde el punto de vista de la esclavitud. Siervos, se refiere a los esclavos. La pregunta sería, cuando un esclavo en los tiempos del Señor conocía el Evangelio, ¿eso cambiaba su posición? La pregunta sería, ¿deberían los esclavos creyentes actuar de manera insolente contra sus amos? ¿Deberían rebelarse? ¿Deberían hacer lo mínimo posible? ¿Ya con el conocimiento de la palabra? En 1 Timoteo 6, 1 al 2 dice lo siguiente. Primera de Timoteo 6, 1 al 2. Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Verso 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Pablo le dice a Timoteo, esto enseña y exhorta. En el contexto de la esclavitud, un esclavo, un siervo que estaba bajo el yugo de la esclavitud, debía tener a sus amos, como lo hemos leído, digno de todo honor. ¿Cuál es la razón? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Cómo tenía que mirar un siervo, un esclavo a su amo? Como alguien digno de todo honor. Aún si él era creyente. Muchos que se convirtieron a Cristo siendo esclavos, esperaron en algún momento salir de la esclavitud. Pero Pablo le dice a Timoteo, los que están bajo esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y luego dice, y los que tienen amos creyentes. Ya uno podría decir, bueno, si yo soy creyente, esclavo, y mi amo es esclavo, perdón, mi amo es creyente, ¿podemos entonces hablar tal vez de parar con la esclavitud? Pero eso no dice la palabra, dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Es mi hermano. Sino sírvanles mejor todavía, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Es decir que si en esa posición, yo sé que no podemos entender tal vez esto porque ni uno de nosotros está en una posición de esclavitud. Recuerden que un esclavo no tenía derechos. Un esclavo podía ser vendido, podía ser comprado, era así. Esa era la situación en la que se encontraba, pero al ser creyente y tener un amo creyente, tal vez un esclavo hubiera esperado y decir, bueno, mi amo que es creyente ahora me va a dejar libre y ahora soy libre, pero no vemos nosotros en la escritura un tipo de mandato de estos cuando un amo se convierte, sino que antes se le dice al esclavo creyente que no lo tenga en menos a su amo porque es su hermano ahora. Y ahora debe servirle mejor. Es decir, si antes lo hacía bien, ahora lo tengo que hacer mucho mejor. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, en este contexto de esclavitud de los esclavos, no abroga por la abolición de la esclavitud. No habla de una revolución violenta. Más bien condena y elimina los abusos de la esclavitud mediante el poder del Evangelio. En Tito 2, 9 al 10 dice lo siguiente, Tito 2, 9 al 10, exhorta a los siervos, a los esclavos, a que se sujeten. Es como que uno dijera, a ver señor, a ver Pablo, ¿cómo es el asunto? O sea, todavía la exhortación es ¿para quién? Para los esclavos. ¿Y para qué? Para que nos sujetemos. Eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Exhorta, Tito 2, 9 al 10, exhorta a los esclavos, a los siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cualquier esclavo revolucionario hubiera esperado el fin de la esclavitud con la obra de Cristo en el Evangelio, tanto del amo como del esclavo. Pero eso no es así. La Escritura antes está exhortando a que el esclavo, el que está bajo esclavitud, sea sujeto a su amo, que no le responda, que no lo defraude, que sea fiel en todo, porque haciendo esto, adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sí se da cuenta? Cuando alguien así, en una posición de estas que no podemos hoy entenderla nosotros porque no vivimos en esclavitud, pero cuando alguien así obraba, glorificaba, adornaba la doctrina del Evangelio. Era una novedad, o sea, se encontraba en una situación pero lo hacía de la mejor manera. El servicio que daba era la mejor manera a su amo. Pero tampoco podemos ignorar, dentro de esta primera demanda de obedecer en todo, que también hay un contexto de autoridad, como bien lo mencionamos al principio, en esa transición que les hablaba de los matrimonios, la familia, los hijos y luego la sociedad. En el contexto de autoridad, a los siervos se les manda obedecer, a los esclavos se les manda obedecer. Y es interesante en Primera de Pedro 2, 18 y 19, vamos a buscarlo, Primera de Pedro capítulo 2, versos 18 al 19, dice ahí lo siguiente, Primera de Pedro 2, 18 al 19, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esta palabra criados se diferencia de la palabra dada para esclavos, en que los criados, a diferencia de los esclavos, trabajaban de forma doméstica y podían incluso recibir una remuneración. El esclavo no podía recibir nada, no recibía nada. En cambio, los criados, sí. Y el criado estaba en un contexto, ya no tanto de esclavitud, pero sí en un contexto de autoridad. Pero aún en ese contexto de autoridad, la Biblia le dice que tiene que estar sujeto. Le dice, obedeced. Criados, estad sujeto en todo y con todo respeto a vuestros amos. Y le dice, no solamente a los buenos, sino a quienes, a los difíciles de soportar. Y aquí la cosa comienza ya a extenderse un poquito, porque ya no estamos hablando tanto de una esclavitud como la de un esclavo que no tenía ni un derecho. Y eso ya comienza a abrirnos un poco esa relación que tenemos de autoridad con superiores e inferiores. Con los difíciles de soportar. Esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El llamamiento fundamental es a someterse al amo con todo respeto. Es un hecho integral de la vida que en cualquier sociedad u organización ha de haber una parte que requiere obediencia, porque es autoridad, obediencia a una autoridad, y yo obviamente en una posición de inferioridad. Y no me malinterpreten, esto de inferioridad no quiere decir precisamente una humillación, ¿no? Estamos hablando de una relación de autoridad, es un contexto de autoridad. Si hay un superior requiere obediencia porque es una autoridad. Y si hay una autoridad superior, tiene que haber inferiores. Esto es parte de la vida en cualquier sociedad u organización. Y es algo que nosotros vivimos a diario. Nosotros podemos ser cabezas de hogar, hablando de los varones, las mujeres son de alguna forma también, se encuentran en una posición de autoridad sobre sus hijos, pero si de aquí a mañana yo cometo una infracción de tránsito, yo tengo que rendir cuentas ahora a la autoridad. Esto es parte de nuestras vidas, y si no lo vamos a entender, vamos a tener problemas ahí. Lo bueno tal vez que podemos dar gracias al Señor es que posiblemente la mayoría de nosotros tuvo padres que nos instruyeron en autoridad. La mayoría de nosotros fuimos hijos y vimos el ejemplo de papá y mamá. A veces pensamos solamente que esto se da en el contexto de creyentes, pero mis amados hermanos, los roles que Dios establece son en Génesis. Antes de la caída, Dios establece al hombre y a la mujer como a su ayuda idónea. Y de esa manera entendemos que al ser un acto de creación está en todos los seres humanos. Vamos a encontrarnos con muchas situaciones de autoridad, y si no las entendemos, vamos a andar como rebeldes sin causa entonces. Peleándonos con todo el mundo. No entendiendo los principios que la Escritura me da o me quiere mostrar con respecto a esa relación de autoridad. En ese mismo contexto de autoridad, de obedecer, debemos dar reverencia y respeto a los superiores. La actitud apropiada y el respeto hacia las autoridades, hacia estas autoridades, no deben ser de corazón y mente solamente, sino también mostrarse en palabras y actitudes. Mateo 8:9. Porque también nuestro Señor nos expone. Bueno, hay una relación aquí, hay un pasaje muy precioso, de alguien que comprendió la autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Se recuerdan ustedes a nuestro Señor cuando hace este milagro con el siervo de un centurión romano? Y cuando el Señor escucha esto, él se maravilla y dice, no he encontrado una fe tan grande en Israel, pero no es ni siquiera un israelita, es un extranjero. Alguien que entendía esta relación de autoridad. Yo estoy, dice, yo soy hombre bajo autoridad. Miren, el romano tenía súbditos, tenía gente que le obedecía, pero él dice, yo soy un hombre bajo autoridad. ¿Sí se da cuenta? Yo entiendo la autoridad, porque aunque yo puedo mandar a otro, yo tengo que obedecer a uno que está más arriba. Y el Señor se maravilla por esto. En 1 de Pedro 2:13, el apóstol Pedro dice claramente, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y amados hermanos, esto es una cuestión que a veces la iglesia tiene un gran problema. Los creyentes tienen un gran problema. Porque yo me sujeto a las autoridades, pero si las autoridades hacen bien las cosas, ¿eso nos manda la Biblia? No. Por causa del Señor, someteos. Nosotros debemos estar sujetos a toda institución humana que es una autoridad superior, ya sea al rey o a cualquier otra. Debemos estar sujetos, en sujeción. No podemos andar hechos los rebeldes porque las cosas no están bien. Yo sé que a veces muchos se justifican de esa manera. ¿Cómo puedo ser sujeto a alguien que no está haciendo bien las cosas? Pero la Biblia es muy clara al decir que tiene que haber ahí una relación de autoridad superior e inferior. Y por causa del Señor, una vez más, ¿por qué razón? Porque haciéndolo glorificas a Dios cuando lo haces. Los demás te miran y ¿cómo? Todo el mundo hablando de las autoridades, sean presidentes, reyes, sea cualquier autoridad, sea la misma empresa donde trabajan. Uno escucha a la gente que reclama que esto, que por aquí, que por acá, que son unos, que son, ¿cómo usan esa palabra, no? Cultural, negreros y que no sé qué, que esto por acá, que hacen esto, es injusto, solo están en la plata, en el dinero, sea la organización donde trabajan o sea una institución superior, o sea a las mismas autoridades que Dios ha puesto. Y uno escucha todos esos comentarios y a lo mejor alguien te dice, ¿y tú qué opinas? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Dice la palabra del Señor que por causa del Señor debemos estar sujetos a toda institución humana, sea presidentes, gobernaciones o sea esta empresa en la cual trabajamos. ¿Qué crees que va a pasar después de eso? ¿Qué te van a decir? Contigo no se puede. Y Romanos 13:1 lo dice con mayor claridad, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Una vez más, sométanse, sujétense, obedezcan la autoridad. Siervos, obedeced. Hablando ya de un contexto, no tanto de esclavitud, sino un contexto ya de autoridad. ¿Cuál es la honra que los inferiores deben a sus superiores? Y yo sé que en cierta manera hablamos Tocamos algo de esto cuando vimos, estudiamos los mandamientos de la ley moral de Dios. Pero es interesante que los inferiores deben dar a los superiores reverencia y respeto a las autoridades. Una vez más, 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Yo, cualquier creyente, la última parte no estoy de acuerdo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad la autoridad. Tenemos el deber de orar también y dar gracias por ellos. Y ahí viene la parte a veces dificultosa para muchos. A ver, todo está bien, yo puedo sujetarme, pero ¿tengo que también orar y dar gracias por ellos? 1 Timoteo 2:1-3. Es un pasaje que usamos mucho cuando tenemos nuestros tiempos de oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y nada más. Verso 2. Por los reyes, por los que están en eminencia, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable. El alcance de esta autoridad, amados hermanos, cuando leemos otra vez el pasaje de Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Es decir, ahora debo entender que ese contexto de autoridad tiene un alcance. Y aquí dice en todo. ¿Cómo entendemos en todo? Un amo, por su autoridad, demanda obediencia de sus esclavos. Esa obediencia se extiende a su labor y oficio como esclavo en las actividades designadas. Si nos fijamos un momento más en los esclavos y en los amos. Esa obediencia se extiende a su labor y oficio como esclavo. Pero no puede ir más allá. Dicho de otra manera, con un ejemplo. Un esclavo debe servir a la mesa de su amo. En cualquier momento. No, el esclavo no es que va, el amo llega, tiene hambre y el esclavo, no, ahorita estoy ocupado, estoy durmiendo. No puede decir eso. Es parte de su trabajo, tiene que hacerlo. Y si lo llevamos ya a un asunto fuera del contexto de la esclavitud, ¿no? Igual que un padre le diga a un hijo, por favor, tienes que arreglar tu cuarto. No, no, en otro momento lo hago. A ver, ¿cómo es la cosa? Es hoy el asunto. Pero es interesante. Si un esclavo debe servir en la mesa de su amo, el amo no le puede pedir a su esclavo que adore a sus dioses. ¿Entiende eso? El amo no le puede pedir a su esclavo que adore a sus dioses si el esclavo es un creyente. En ese momento, esa palabra en todo se limita en donde tiene un alcance de autoridad. Es en la labor en la que hacemos. Pero no puedo ir en contra de lo que, si fuera yo un esclavo como creyente y tengo a un Dios a quien debo, yo sé que Dios es mayor en toda autoridad y yo tengo con Él obediencia. Si fuera yo un esclavo, tengo que obedecerle en todo lo que mi labor circunscriba. Pero no me puede pedir Él que yo adore a sus dioses. ¿Qué debería hacer un esclavo cuando es salvado? ¿Debería rebelarse contra su amo y exigir libertad? Como hemos visto, el cristianismo no insiste en que dediquemos defender nuestros derechos. 1 Corintios 7:20-21, es interesante que la Escritura dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Es interesante, amados hermanos, que el esclavo no puede exigir a su amo libertad porque por el hecho de ser creyentes. Una vez más, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Esa es la primera demanda. Obedeced en todo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hemos examinado en un contexto de esclavitud, hemos visto un contexto de autoridad para nosotros entender las relaciones que tenemos de superiores e inferiores, y hemos también hablado de ese alcance de autoridad. ¿A qué se refiere en todo? Pero también hay una segunda demanda. Y el verso 23 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Hay una segunda demanda aquí para los que están en una relación de autoridad, como inferiores, que es temer a Dios. Sirviendo al ojo y agradando a los hombres se refiere a trabajar solo cuando uno sabe que es supervisado o mientras lo vigile un amo, en lugar de reconocer que el Señor siempre ve y nuestra manera en que trabajamos, lo que hacemos, todo eso le interesa a Dios. Un esclavo creyente teme a Dios y su labor es de corazón sincero. Los que tienen amos creyentes, decíamos en 1 Timoteo 6:2, no los tengan en menor por ser su hermano, sino sírvanles mejor. Entonces, esto de servir al ojo es hacer las cosas sencillamente como para que me vean, pero no por corazón sincero, porque no estoy entonces temiendo a Dios. Porque si Dios está diciendo en la palabra que yo debo dar lo mejor a aquellos que estoy en una relación de autoridad, yo siendo inferior, debo dar lo mejor de lo mejor. Si yo no hago esto y solamente hago para que me vean, entonces yo no estoy temiendo a Dios. Y esto es interesante, amados hermanos, porque si creemos nosotros como creyentes que Dios está en todas partes, que Dios conoce todos nuestros pensamientos, si yo conozco eso, entonces yo sé que cuando yo hago algo, yo lo estoy haciendo para Dios. Yo lo hago para agradar a mi Dios. No lo estoy haciendo porque me están supervisando. En aquellos esclavos que tienen amos creyentes, indudablemente sería grande la tentación, en el contexto de la esclavitud, a tener en menos a sus amos. No es nada improbable, dice un comentario, que cuando la iglesia local se reuniera en la anochecida del día del Señor para el partimiento del pan, hubiese amos y esclavos cristianos sentados alrededor de la mesa, todos hermanos en Cristo Jesús. Mire, pero los esclavos no debían por ello pensar que estaban abolidas las distinciones sociales de la vida. Sí, ve esta situación, reunidos para tener un tiempo de comunión, amo y esclavos. Amo creyente, esclavo creyente. Pero eso no quiere decir que el hecho de que se encuentren en esa relación, que eso no quiere decir que ya no existan esas distinciones sociales. Precisamente por el mero hecho de que un amo fuese cristiano, no significaba que el esclavo no le debiese el honor y el servicio adecuado. El hecho de que el amo fuese a la vez un creyente y hermano amado debía influir en el esclavo para servirlo con fidelidad. En el contexto de autoridad que hemos expuesto, la pregunta es, ¿cuando haces algo lo haces para que otros te vean? ¿Que lo haces bien? ¿O lo haces para agradar a Dios? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, un evento en el Antiguo Testamento, un relato sobre la sanidad de un no judío. Ustedes recordarán a Naamán el sirio. No sé, tal vez en un pasaje que está en Segunda de Reyes capítulo 5. Es interesante lo que sucede con Naamán el sirio. Está en el tiempo de Eliseo. Eliseo tenía un servidor que se llamaba Yesei. Pero es interesante, Naamán viaja para encontrarse con Eliseo. Naamán estaba leproso. Naamán busca a Eliseo, Eliseo le manda hacer algo, Naamán lo hace, es el pasaje de que se mete y se zambulle 7 veces en el río, y cuando sale la 7ª vez, wow, ya la lepra se había ido. Naamán recibió la sanidad de su lepra y este quiso honrar a Eliseo con regalos. Pero Eliseo rechazó estos regalos. Ustedes se imaginan, alguien tan agradecido de ver que ya no tenía, era un funcionario, era una persona de autoridad, pero leproso. Y al verse sin lepra, quería darle un montón de cosas al profeta Eliseo. ¿Qué necesitas? ¿Qué pides? Dime, yo te lo doy. Estaba tan agradecido ese hombre, Pero Eliseo rechazó todos estos regalos. Dios le había dicho, no aceptes nada de él. Cualquiera se hubiera sentido tentado, ¿no? ¿Y por qué rechazó Eliseo estos regalos? Porque la honra no era suya, sino de Jehová. Pero es interesante que la historia nos muestra que el siervo que tenía Eliseo, llamado Giesi, se apropió de estos obsequios. Mañosamente mintió a Naamán para obtenerlos. Y este pasaje es interesante, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Segunda de Reyes 5, 26 y 27. Segunda de Reyes 5, 26 y 27, Nueva Traducción Viviente. Pero Eliseo le preguntó, Eliseo le pregunta a su siervo Giesi, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Es decir, cuando el siervo de Eliseo engañó a Naamán y tomó los regalos que Eliseo había rechazado, este bandido lo que hizo con todos esos regalos fue y los ocultó. Y luego se presenta como que nada hubiera pasado delante de su señor Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí? ¿Ustedes se imaginan a Giesi? ¿Cómo? Yo estaba allí, en espíritu, cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro. Y él le pregunta a Eliseo, a su siervo, dice, ¿acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Es como que le pregunta, ¿tú viste que yo recibí algo? ¿O yo fui obediente a lo que el Señor me pidió? ¿Yo necesitaba acaso recibir el aplauso, recibir la gratitud de los hombres? ¿Acaso no tenemos la gratitud de Dios? Estoy parafraseando la palabra, ¿no? Verso 27. Por haber hecho esto tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación después de hablar con su señor, estaba cubierto de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. Es una situación, amados hermanos, que definitivamente nos muestra y nos enseña a dónde está nuestro corazón en las cosas que hacemos. Giesi no vio nunca lo que Eliseo su señor hizo. Prefirió agradar a Jehová obedeciéndolo. Por eso cuando él desobedece, miente, engaña a su señor, engaña, tomen poco que ahí estaba un profeta de Jehová. Cuando él hace eso, la lepra que Naamán se le quitó, se le pega a él y no solo a él. Dice la escritura, a él y a todos sus descendientes. Los mismos apóstoles, los apóstoles del Señor fueron atemorizados para no hablar de Cristo. En Hechos 5, 28 al 30 y 33, el pasaje que ustedes conocen dice lo siguiente. Los reúnen a los apóstoles, los reúnen a Pedro y a Juan y le dicen, ¿qué es esto? ¿No les mandamos estrictamente que no enseñen sobre el nombre de Cristo? Verso 28. ¿No mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Verso 33. Ellos, los fariseos, oyendo esto, se enfurecían más y querían matarlos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Queremos agradar a los hombres y esperar el aplauso de los hombres y su reconocimiento? ¿O queremos nosotros, de corazón sincero, temer a Dios? En esa relación que tenemos nosotros de autoridad, Cuando haces lo que haces, ¿lo haces porque te quieres quedar solamente con un reconocimiento humano o porque quieres agradar a Dios? Y yo sé, amados hermanos, que no es malo que alguien lo pongan como el mejor empleado del mes. Es una alegría. Definitivamente es una alegría. Que alguien que, de alguna manera, se reconozca nuestra labor. Pero la pregunta es, en esa labor que está siendo reconocida, ¿dónde ha estado tu mente? ¿En agradar a los hombres o hacerlo para Dios? ¿Cuántas veces por agradar a los hombres hemos olvidado los mandamientos de Dios? Queriendo agradar a este mundo y no a Dios, somos llevados por todo tipo de corrientes de este siglo. En Romanos 12:12, el pasaje que también ustedes conocen, el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo, no se dejen arrastrar por las cosas de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero a veces muchos creyentes terminan siendo arrastrados por este siglo, amoldados a los conceptos de este mundo, y van agradando a los hombres, pero desagradando a Dios. ¿Cuántas veces por agradar a los hombres hemos olvidado los mandamientos de Dios? El Señor dice que aquel que se avergüence de mí, de mi palabra, yo me avergonzaré de él. Habrá situaciones en las cuales, y a veces esto sucede, ¿no? Muchas veces ha pasado, y más de algún hermano quiere disfrutar el día del Señor, el domingo, y reunirse. Pero a veces esto conlleva a que él se presente en su lugar de trabajo, que lo están haciendo trabajar un día domingo, a hablar con sus jefes y a decirles, yo quiero el domingo libre. Yo necesito el domingo libre. ¿Y por qué? Es que es el día de familiar. Es el día en que puedo descansar y dormir un poco más. Necesito reponer fuerzas. Y nada más. ¿Qué diferente sería? Es el día de la familia. Claro que sí. Es el día de reposo. Claro que sí. Pero más importante que todo eso, es el día del Señor. Porque yo soy creyente. Yo temo a Jehová. Y Él nos ha dado 6 días para trabajar y 1 día para descansar. Y yo necesito ese día para adorar a mi Dios, porque me reúno en una iglesia local, adoramos a Jehová. Eso sería completamente diferente. ¿Acaso nos da vergüenza? ¿A quién queremos agradar? Y claro, venimos a cantar, Señor, te agradamos, levantamos manos, pero hay situaciones específicas donde tenemos que confrontarnos. En alguna ocasión a alguien se le preguntó, un foro en una clase, un grupo grande a favor de la ideología de género, homosexualismo. Los que están en contra, un grupo pequeño. Y había los típicos que ni sí ni no. ¿Por qué estás en contra? ¿Por qué no estás a favor de la ideología de género? De que a los homosexuales y lesbianas tengan libertad para casarse. ¿Cuál es el problema? ¿Qué vas a decir? Si eso llegara a pasar, ¿qué vas a decir? Tal vez muchos pondrán argumentos humanos. No, es que se ve mal. Un hombre debe casarse con una mujer. ¿Y por qué? Es porque así lo enseñaron los padres. Nada más. Ese es todo el argumento. Eso solamente vas a decir. Tú estás en una relación de inferioridad porque tienes superiores que son maestros, que están esperando una respuesta tuya. Pero no te olvides que también tienes un Dios que está escuchando y que está esperando tu respuesta en ese momento. ¿Qué vas a decir? Si eres creyente, ¿qué vas a decir? La Biblia dice, Romanos 1, Dios los entregó una mente reprobada. Dios es quien reprueba la unión del mismo sexo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y comienza a citar la palabra de Dios. Claro, ¿qué va a pasar cuando digas eso? ¿A quién quieres agradar? ¿A los hombres? Si quieres agradar a los hombres, no te compliques tanto. Y sencillamente, no, es que mi papá y mi mamá me enseñaron que no está bien. Y punto. Quedarás en vergüenza porque entonces tu argumento es muy relativo. Nosotros como creyentes tenemos argumentos bíblicos que son absolutos y en algún momento tendremos que ser puestos a prueba. Amén. Quien les habla tendrá que ser puesto a prueba en algún momento. Alguna autoridad, no ha pasado todavía en eso aquí en este país, pero si nos preguntaran por eso, ¿qué va a pasar? Ustedes escucharon el caso cuando a alguien se le quería mandar a hacer una torta para un matrimonio de homosexuales, del mismo sexo. La otra vez en las noticias, un abogado, así mismo, ¿qué dijo? No, yo no puedo casarlos. ¿Por qué? ¿Y por qué no puedes casarlos? Por mis convicciones en Cristo. Mis convicciones en el Señor me dicen que no puedo, yo no estoy llamado a casarlos. No se distraigan, ya me distraje también yo. Son cohetes, tranquilos nomás, tranquilos. Ya solo la ceniza, sino también ahora quieren algo más. Por mis convicciones cristianas, bíblicas, yo no puedo hacerlo. Y ustedes saben todo lo que se viene encima. Todo lo que se viene encima. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres agradar a los hombres? ¿O quieres servir de corazón sincero a nuestro Dios? Y finalmente, la tercera demanda que examinaremos dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. La segunda demanda es temiendo a Dios. Y la tercera demanda: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Es una demanda que yo le he llamado: si temes a Dios, si obedeces en todo y temes a Dios, tus obras o tu obrar va a ser para el Señor. Todo lo que se haga debería ser hecho de corazón, literalmente desde el alma, como para el Señor y no como para los hombres. Deberíamos ser siempre diligentes, no solo cuando el jefe nos está mirando, sino conscientes de que nuestro amo está siempre mirando. Es natural la tendencia a relajarse cuando el jefe, el patrón, no está por ahí. Es una forma de falta de honradez, ¿no? Yo recuerdo una vez, siempre me da risa a mí, es algo jocoso. Yo salía de mi lugar de trabajo y generalmente en estas instituciones de enseñanza grandes tienen personal de limpieza. Usted los ha visto a veces. Y para mí era algo novedoso. Yo salía y veía a todo el personal de limpieza sentado con los celulares conversando. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? Y me acerco y digo, ¿cómo así están todos aquí reunidos? ¿Cuál es el? Es que no está la jefa, dice. Con razón, pues cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Era algo novedoso realmente. Mis amados hermanos, y bueno, sin Cristo, ¿no? Sin el Señor ellos, pero yo imagino que un creyente no va a decir eso. Este versículo nos enseña una lección importante: que el más humilde servicio puede ser glorificado y dignificado haciéndolo para el Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, como lo dice Colosenses 3:17, unos versos anteriores, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por más que sea la cuestión más sencilla, amados hermanos, a veces somos también un poquito prejuiciosos o llenados de complejos muchas veces. Si yo tengo que, en un lugar de trabajo, si yo soy un barrendero y estoy con mi escobita haciendo las cosas, lo tengo que hacer como para el Señor. No tengo que menospreciar el trabajo que hago. Así sea la cosa más sencilla. Hacerlo para mi Dios. El Señor va a ver mi corazón. Va a ver lo que estoy haciendo. No estoy quejándome. ¿Y qué esta cosa? Y yo soy estudiado. Y que 5 años, 6 años de universidad. Y encima un masterado. Y aquí de taxista. No, si tienes que hacerlo, hazlo para el Señor. Pero claro, ¿no? Un taxista que tenga realmente permisos para hacerlo. Cuidado, vas a confundir las cosas, ¿no? Lo tengo que trabajar, pastor. Que sea un carrito, saco mi carro. Pero cuando... Y los vigilantes, ahí, una platita. ¿Cómo que cuidado? No. Te estás yendo por otro lado. Tienes que trabajar, sí. Pero todo que sea legal también. Porque eso es parte de trabajar y hacerlo bien para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. El pasaje paralelo lo expresa también, Efesios 6:5-8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, escuchen esto, como lo dice Efesios, sabiendo que el bien que cada uno lo hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Esto habla de una recompensa. Los esclavos cristianos de los primeros siglos tenían una oportunidad excelente para exhibir las virtudes del Evangelio, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, como lo dice Tito 2:10. Comúnmente el esclavo era de mala voluntad, era rebelde, perezoso, respondón, pero al convertirse al Cristo, al convertirse al cristianismo, la película era otra. Buena voluntad, obediente, dedicado, sumiso, de gran testimonio. En el contexto de la esclavitud, todo lo que el esclavo creyente obraba era para el Señor. En el contexto de estar bajo autoridad, todo lo que como creyentes hacemos debe ser hecho para el Señor. Cuando nos encontramos en una condición bajo autoridad, como esposos sujetos a Cristo, ¿qué nos manda el Señor? Ama a tu esposa. Ámala. No, es que sujétate, no. No le pidas sujeción, ámala. Dios te manda que la ames. No que le restriegues una y otra vez la sujeción. Como esposas, sujetas a sus maridos. Que me trata ásperamente, es duro conmigo. Pero ¿qué te pide el Señor? Que te sujetes. Al hacerlo, Dios nos va a dar algo a nosotros por obedientes. Como hijos, sujetos a sus padres. Como miembros, sujetos a sus pastores. Como ciudadanos sujetos a sus autoridades en una nación. Si obramos para el Señor, es del Señor quien recibimos recompensa. Y terminamos el verso 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién está sirviendo? A Cristo el Señor servís. La recompensa no la recibimos de las personas, sino de Dios. Ahora, si quieres quedarte con el aplauso de las personas, bueno, es muy poco. Es muy poco, amados hermanos. Es bueno el reconocimiento, pero eso no nos lleva a nosotros a un nivel mayor en cuanto a madurez espiritual. Porque no estamos esperando en ellos. Estamos esperando recibir la recompensa de nuestro Dios. Los fariseos tenían su propia recompensa de las personas que los veían. ¿Se recuerdan a los fariseos? Esa recompensa no se compara con las recompensas que Dios da a sus hijos. Lucas 11:43, el Señor les dice, ¡ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Esa era su recompensa. Nada más, a ellos no les interesaba nada más, sino que los reconozcan. Cuando das tu servicio de adoración a Dios, ¿de quién esperas recompensa? Servicio de adoración a Dios. ¿Estás esperando un aplauso? ¿Estás esperando reconocimiento? Aún como creyentes, eso suele pasar. Yo tengo bastante tiempo en la iglesia. Ya deberían reconocerme al ministerio. Tranquilo, eso no es una cuestión de un reconocimiento humano. Dale suave. Empieza con humildad. ¿A quién estás esperando que te dé reconocimiento? ¿De los hombres o es de Dios? ¿Esperas el aplauso? Deja que Dios se encargue de dar los méritos que Él quiera a cada uno. Salmo 147:6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Santiago 4:10, humillaos, delante del Señor y Él os exaltará. Haz lo que haces, hazlo para Dios. Para terminar, cuando estamos en una posición inferior en autoridad, estamos llamados a ser justos y rectos. En ningún momento, amados hermanos, nunca vemos en el Nuevo Testamento que un esclavo, por ser creyente, y un amo por ser creyente, eso implicaba la abolición de esa posición de autoridad. Él seguía siendo esclavo y el otro seguía siendo amo, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Pero el esclavo seguía siendo esclavo, pero ahora para Cristo. Todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer para Cristo el Señor. Estamos llamados a ser justos y rectos. Aún los esclavos, siervos y criados no perdían su condición por ser creyentes. Ellos debían ser fieles con sus amos. Según estos pasajes de Colosenses, hemos visto tres puntos de demanda. Una demanda para obedecer en todo. Una demanda para temer a Dios y no agradar a los hombres. Y una demanda para obrar para el Señor de corazón. Seamos pues obedientes. Temamos a Dios no agradando a los hombres. Obremos con todo el corazón para el Señor. Amados hermanos, el Señor se encargará de exaltarnos y honrarnos cuando Él lo determine en su soberana voluntad. Es Él que lo va a hacer. Y si vives de esa manera, vas a vivir agradando al Señor, confiando en Él. Sea lo que tengas en tu posición de autoridad, hablando de los que están bajo autoridad, en cualquier contexto o ámbito que estés, hazlo de la mejor manera y hazlo con excelencia. Amén. Hazlo con excelencia. Hazlo para el Señor. Si miras al hombre, no lo vas a hacer bien. Pero si miras a Dios, lo vas a hacer de la mejor manera. Amén.